En este momento abrimos nuestros corazones para que tú nos hables, Señor. Que sea tu palabra poderosa la que en este momento esté tocando nuestros corazones, esté abriendo nuestros corazones en este momento para hacer lo que tú quieres y para que la iglesia en este momento cumpla con el plan y el diseño que está en tu mente. Señor, no queremos traer nuestros planes, ni nuestra preparación, ni nuestro diseño, porque está torcido, contaminado, oscuro. Señor, en este momento queremos que tú abras los cielos en esta tierra para traer luz en este momento sobre la iglesia, para que pueda cumplir con la misión que tú le has puesto sobre la tierra, para que pueda hacer lo que tú le has llamado a hacer para reflejar a Jesús, para que el mundo vea que vea a Jesús a través de la iglesia. Cuando estamos unidos, cuando estamos mostrando el rostro de Cristo, Señor, a la iglesia, no queremos ser uno más, queremos realmente ser el agente del reino de Dios obrando sobre la tierra. Y en esta mañana pedimos tu bendición, Señor, en este rato que estamos juntos, para que tú prepares nuestros corazones en esta hora mediante el precioso nombre de tu santo Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, ¿me pones la primera diapositiva ayer? Lo primero que quiero decirle que hoy es que no voy a predicar. Predicar como tradicional, antes la primera. Y la primera está en blanco, justamente porque hoy no voy a predicar. ¿Y cómo no voy a? ¿Por qué no voy a predicar? Bueno, porque he sentido el Señor que no tenía que predicar hoy, como habitualmente lo hago, ¿no? ¿Y cómo va a decir usted cómo te lo dijo el Señor? Bueno, mire, habitualmente yo ya termino de predicar el domingo y ya el lunes yo ya empiezo a sentir dentro de mí qué es lo que yo tengo que hablar el domingo en base a lo que entiendo que Dios me habla sobre que la iglesia necesita. Así que eso generalmente fluye de una forma natural, ¿no? Durante la semana yo voy, entre mis ratos de trabajo, entre las cosas que estoy haciendo, voy estando como atento, con el oído del corazón abierto, a ver qué es lo que Dios me está intentando decir, ¿no? ¿No es cierto? Y trato de escuchar su voz y escuchar pues, las señales que yo interpreto que vienen de Dios. Y pues ir preparando. La maravilla es que el mensaje siempre fluye, ¿no? La maravilla es que el mensaje siempre fluye, siempre viene, siempre llega. A veces uno sufre cuando tiene que predicar y sobre todo cuando lo tiene que hacer con mucha regularidad, porque a veces el mensaje se tarda, ¿no es cierto? Y a veces se tarda, ¿no? Y cuando ya llega el sábado por la noche y esa palabra no llega, uno tiene la tentación de agarrar esos mensajes viejos que tiene preparados. Yo digo, cientos de mensajes y cientos de PowerPoint y tiene la tendencia bueno, si nos llega vamos a agarrar algo y agarrar esto que llamamos la predicación microondas, ¿no? Esa que ya está preparada de hace mucho para otra ocasión, uno la saca, la calienta rápidamente, le saca el polvo, le da un brillito nuevo, va y ahí alargada. Y esa es la tentación muchas veces que el predicador, los predicadores tenemos cuando esa palabra nos llega. Y esta semana ha ocurrido esto, ¿no? Esta palabra pues no llegaba y la palabra no venía y la predicación no llegaba y era llamativo, pues yo decía el viernes ya, y eso que esta semana como no he trabajado, me tomo los días libres, he tenido mucho más tiempo para orar y mucho más tiempo para leer y mucho más tiempo para estudiar la Biblia y mucho más tiempo para estar con el Señor. Y cuando ya estaba el viernes, digo, Señor, yo confío que siempre tú mandas la palabra. Les digo que a veces la palabra llega el domingo a las 9 de la mañana, ¿no? Pero es maravilloso como empieza a fluir, y cuando llega la hora de predicar, el Señor pues trae, creo que, lo que Él quiere traer, quiere llevar en esa mañana. Y esta semana, pues, yo decía, el día del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que estoy más tiempo dedicado, tengo más tiempo para orar, me levanto por la mañana, tengo tiempo para orar, tiempo para estudiar la palabra, tiempo para escuchar predicaciones, y que estoy más dedicado, estoy como más receptivo en este momento para recibir de ti, y la palabra no llega. Lo más gracioso es que tenía que preparar una reflexión ayer para los jóvenes, ¿no? Sobre la madurez. Y el lunes ya empecé a saber qué es lo que iba a venir, ¿no? Pero estaba más preocupada por la predicación del domingo que por la reflexión de los jóvenes. Así que fui aparcando el tema de la predicación del domingo, bueno, fue aparcando, perdón, lo de los jóvenes, para compartir la predicación del domingo, pero lo llamativo fue que la predicación de los jóvenes fluyó. Fluyó de una forma natural, espontánea, tanto así que cuando yo estaba tomando la charla, dije cosas que no tenía preparadas, ¿no? Es más, es que salió así, fácilmente, y la pregunta era, Señor, entonces no estoy mayor espiritualmente, porque a veces uno se pregunta, ¿por qué no viene? Es que yo a lo mejor tengo algún obstáculo, o estoy en alguna situación por la cual esto no llega. Y esta mañana, bueno, me acosté anoche temprano, dije, voy a levantarme temprano, me acosté anoche temprano, voy a estar preparado. La verdad es que estuve toda la noche, me despertaba orando, Señor, manda la palabra, Señor, manda la palabra, Señor, manda la palabra. Y esta mañana, pues, son el despertador 7:30, y por supuesto me puse a orar. Señor, manda la palabra, manda la palabra. Y realmente quiero darle mi corazón para que usted sepa que a veces es una lucha, ¿no? Es una lucha. Y entonces me venía la tentación, voy a tomar este pasaje, ¿no? Voy a tomar este pasaje. Y no, era, no salía, estaba ahí trabado, no salía. Voy a tomar esto. Y seleccioné como 4 o 5 temas, ¿no? Para hablar esta mañana. Y como a las 9 y algo de la mañana, yo sabía que hay una palabra que me estaba dando vuelta en mi espíritu, y era la palabra preparación, ¿no? Pero ¿qué digo, Señor? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tengo que hablar, Dios mío, acerca de esto? Y entonces, pues, empecé a estudiar la vida de Juan el Bautista, porque digo, él preparó el camino del Señor. Y entonces anoche me puse a preparar e indagar y pero no salía, o sea, salía, pero no tenía la unción del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y sirvió para mí poder estudiar acerca de Juan el Bautista, ¿no? Pero la palabra que venía era la palabra preparación. Me pasa lo siguiente, Jeff, porque me preparé rápidamente, ¿no? Y pensaba en los días que estamos viviendo, ¿no? Estamos preparando nuestras casas para Navidad. Por lo menos mi casa la preparamos, sí, todos los años. Tipo casa americana. Ya este puente, siempre subimos al tejado con Pablo y ponemos las luces en las ventanas y tal y cual. El árbol todavía no lo hemos montado y el belén tampoco, porque me gusta, ahora que tengo nieto, me gusta que venga nieto y lo armemos juntos, ¿vale? Así que eso lo dejo para el último momento, pero pensaba en la cómo estaba la autopista. ¿Cómo la gente se desplazaba durante este puente? ¿Y sabe mucha gente que se fue a ver? Fue a ver las luces de Navidad, ¿no? Y usted sabe que en este momento hay ciudades que están compitiendo por cuál tiene las luces más importantes, ¿no? Y ahí están, ¿cuál va a tener la luz más grande? Y está ahí Vigo y Girona, que dice que va a tener un árbol más grande que el de Vigo, y el de Vigo, para no dejar de ganar, ha metido una estrella aún más alta, para que sea el más alto del mundo, y saca los presupuestos de lo que gastan los ayuntamientos. Hay ayuntamientos que están gastando 4 millones de euros en tener la ciudad engalanada, y la gente va, pero está creándose un problema, porque la gente, como están las calles, la gente pone a hacer selfies en el medio de la calle, y están por viene la policía a sacarlos porque están interrumpiendo el tráfico para hacer su selfie con las luces, ¿vale? El mejor selfie, la mejor fotografía y todo eso, ¿no? Y yo pensaba en esto, lo que me venía en la mente, Señor, el mundo se está preparando para la Navidad, pero ¿cómo tiene que prepararse la iglesia? ¿No? ¿Cómo tiene que prepararse la iglesia? ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Ahí tenemos, creo que es Vigo. ¿Cómo se está preparando Vigo? Pues para la Navidad. Pasamos a la siguiente, ¿vale? ¿Y cómo estamos preparando nuestras casas? ¿No? Aquí, no sé si esto es muy americano o no, pero es una casa. ¿Cómo nos estamos preparando para la Navidad? Y me pasa la siguiente. Y la palabra que yo creo que vino es esta palabra preparar. 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 Y la verdad que llegaron las 9:30 de la mañana y yo no tenía preparado de alguna forma. Y estaba muy nervioso, muy angustiado, de verdad, ¿no? Y bueno, entonces le dije, Señor, si no lo puedo predicar, me tendrá que decir que si no te caemos. Pero no voy a hacer nada que tú no dispongas, que tú no quieras. Así que deseché todos los bosquejos que tenía. Y entonces agarré, cogí mi teléfono y estaba frente, tengo una ventana en mi habitación donde puedo ver el cielo, ¿no? Y en ese momento abrí el versículo del día. ¿Y saben cuál es el versículo del día? ¿Alguno ha leído el Juvencio? ¿Eh? ¿Cuál es el versículo del día?
Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, Isaías 43.
Bueno, usted me puede no creer, ¿de acuerdo? Abre el versículo y en ese momento yo le estaba diciendo, Espíritu Santo, muéstrame qué palabras, si no, está bien, si no tengo que predicar, pero ¿en qué tenemos que pensar como iglesia? Y leí ese versículo, digo, leí en la Juvencio, pero la abrí para buscar otra cosa. Y digo el versículo del día. Y en ese momento levanto mis ojos y de repente una paloma está posada en mi ventana, ¿no? Y yo miro y levanto el vuelo. Claro, usted me va a decir, eso es lo que te parece, es subjetivo, y es cierto. Pero yo sentí que era el Espíritu Santo, ¿eh? De alguna forma, que me estaba diciendo, esto es lo que tienes que decir. Esto es lo que tienes que decir. Y de verdad, se me fue el nerviosismo. Se me fue el nerviosismo. Y el Señor, en ese momentito, me llevó a leer este pasaje. Por eso, hoy no es una predicación, porque la predicación tiene una introducción, tiene un desarrollo, tiene una serie de puntos, ¿vale? Y esto es simplemente una reflexión. Me pasa la siguiente. ¿Qué significa preparar? Bueno, preparar significa disponer o arreglar cosas, las cosas necesarias para realizar algo o para un fin determinado. Hermanos, muchas veces queremos que Dios haga cosas, ¿sí? Queremos gracia, queremos esto, queremos lo otro, queremos esto, pero la pregunta es, ¿estamos preparados? Esta es la reflexión. ¿Estamos preparados? Hay cosas que Dios tiene que hacer y solo Dios puede hacer. Pero hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. Hay cosas que nos tocan hacer a nosotros. ¿Y sabe qué? Cuando no estamos preparados, Dios no puede obrar. A veces Dios lo hace, pero eso es un milagro. A veces sin estar preparados, Dios obra. Yo siempre digo, a mí Dios nunca me dijo, bueno, sí me dijo que tenía que venir a España, pero nunca me preparó para venir. Y a veces hablo con mi hermano que me dice, yo llevo 10 años a orar para ir a España, y yo no, no llevaba ni orar ni un día, ni una sola oración hice. Y el Señor me trajo, ¿no es cierto? Pero a veces Dios hace cosas, pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un corazón que esté preparado para que Él pueda obrar, de forma individual, pero como iglesia. Y aquí dice la definición, disponer o arreglar las cosas necesarias para algo o para un fin determinado. Yo te pregunto, ¿para qué está la iglesia? Para llevar la nueva noticia, para predicar el Evangelio, para llevar el nombre de Jesús, para ser discípulos, para mostrar el reino de Dios, para traer el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios. Que ese gobierno empieza, no aquí arriba, aquí en nuestros corazones. Es el gobierno de Dios en nuestros corazones. Para eso está la iglesia. Así que tenemos que disponer o arreglar las cosas necesarias para llevarnos a este fin determinado. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Vale? Y la palabra que me vino, es esta que leyó el pasaje, que leyó el pasaje, ¿no es cierto? ¿Vale? Y está en el libro de Isaías, versículo 40. Vamos a orar un momentito y vamos a pedir que la palabra trabaje en nuestra vida y obre en nuestra vida. Amén. Padre, aquí estamos abiertos ante ti, Señor. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Abrimos nuestro espíritu a ti, Señor. En este momento, bajamos las barreras en este momento. Bajamos los obstáculos. Bajamos las vallas. Bajamos los muros en este momento. Abrimos las puertas en esta hora para que tu palabra trabaje en nuestros corazones en este tiempo, porque tu palabra es poderosa. Y creemos en ello, Señor. Lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra dice, voz que clama en el desierto, Isaías 40, versículo 2. Preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado. Bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová habla. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Amén. Vos que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte, todo collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Vamos a leer otra versión que he puesto ahí. Vos que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, nivelad la calzada en la estepa, nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte, lo torcido se endurece y lo áspero se allana. Entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad verá, porque la boca del Señor ha hablado. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Bueno, esta reflexión va unida con la reflexión que tuvimos al principio del culto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El apóstol Juan nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, en él estaba la luz, ¿vale? Pero ellos amaron, ¿qué cosa? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y qué triste que tiene que decir esto cuando años antes, 500 años antes, 600 años antes, los profetas estaban diciendo estas cosas. Al pueblo de Israel, prepárense, 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 prepárenle un camino al Señor, prepárenle un camino al Señor. Usted sabe que hay pueblos que están aislados en las montañas, ¿no? Hasta que se les prepara un camino. Gracias a Dios que ahora hay medios. Ahora han hecho un tren que pasa por los picos de Europa, ¿no es cierto?, para llegar a Asturias. Esto es una novedad, ya estamos en el siglo XXI. Pero en la isla de Córcega conozco un pueblo que no se puede llegar por camino porque no hay. ¿Eh? Solo se puede llegar en barco. Está caído en un acantilado, al fondo de un acantilado, pero altísimo, ¿vale? Y solo se puede llegar en barco. Todavía hay lugares en donde no hay caminos. Yo siempre digo, las mujeres embarazadas, ¿cómo harán para salir de ahí? Se tendrán que ir unos cuantos de meses antes de ese pueblo para tener un pueblo muy pequeñito, ¿vale? Y casi prácticamente para los turistas. Pero ¿sabe qué? Si no hay camino, no se puede llegar. Si no hay un camino, no se puede llegar. Y el Señor está llamando a esto, ¿eh? A preparar un camino del Señor. A preparar un camino para el Señor. Y esta es solamente la reflexión que yo quiero traer en esta mañana. Esta es la reflexión que en esta mañana yo quiero traerle, porque siento que lo que el Señor quiere decirnos como iglesia, aquí, pero también como iglesia en España, como iglesia en toda la tierra, yo creo que el Señor quiere traer grandes cosas. ¿Amén? Y no le estoy hablando por un deseo de mi corazón. Vamos sintiendo, vamos viendo que va a venir un nuevo tiempo para España. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados?
No.
Bueno, yo creo que está el llamado. Y esta es solo esta reflexión. ¿Estamos preparados? Y pensando en este versículo del día de hoy y en esta palabra preparar, yo quiero invitarte en tu corazón que tú digas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Siempre estamos pensando en lo que tiene que hacer Dios. Y nos olvidamos de pensar en qué es lo que tengo que hacer yo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Porque esto no se lo dice que Dios lo tiene que hacer. ¿A quién se lo dice? A su pueblo. A su pueblo le dice, usted, vosotros, preparen el camino. No es algo que Dios tenga que hacer, es algo que tú tienes que hacer. Pero cuando tú lo hagas, hay una promesa grande ahí. ¿Qué va a hacer? Entonces se manifestará la gloria del Señor. Entonces se manifestará la gloria del Señor. Mira, yo me imagino esto, que hay como una especie de pueblo al cual hay que llegar y no hay camino, pero que su pueblo, bueno, una ciudad o un lugar donde no hay camino, ¿sabes qué es lo que hay en ese lugar? Está la gloria de Dios. ¿Cuánto quieren la gloria de Dios?
Amén.
Amén. Esa la quieren todos, ¿no es cierto? Esa la queremos todos, ¿vale? Pero tenemos que llegar a eso, y no podemos llegar si nosotros no preparamos el camino, si nosotros no estamos preparando el camino. Así que esta es solamente la reflexión que yo tengo en esta mañana. Pues para la iglesia, me pasa la siguiente. Y mirando esta reflexión, yo quiero decirte algo que te toca hacer a ti, que me toca hacer a mí. ¿Mm? Ahí dice, ¿cómo van a preparar el camino? ¿Cómo lo van a preparar? Y el profeta Isaías dice, de la siguiente manera, ¿no es cierto? ¿Vale? Enderezar calzada en la soledad. Dice, nivelar calzada. Lo torcido se enderece. ¿Vale? Yo te pregunto en este momento, ¿qué hay torcido en tu corazón? ¿Qué está torcido en mi vida? ¿Qué está torcido en mí? Porque a lo mejor el Espíritu te está diciendo muchas veces que hay algo torcido. Y tú te entras por un oído y te sales por el otro. ¿No? Pero en esta mañana, el Señor, creo que por esta palabra, no por mi boca, ni por la predicación, ni por la reflexión, te está llamando a enderezar algo torcido que está en tu vida. Esto es preparar el camino. Le pedimos al Señor un momentito en oración. Padre que estás en los cielos, por medio de tu Espíritu, en esta hora, queremos no ser como el pueblo de Israel, que fue llamado a preparar y no preparó, que cuando vino Jesús, no vio su gloria, que se la perdió, que amó más las tinieblas que la luz que vino. Señor, por tu Espíritu ahora muéstranos lo torcido que hay en nosotros y que tenemos que enderezar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La segunda cosa que el pasaje dice, levantar lo caído. Dice, si te metes a un valle, ¿qué tienes que hacer? Subirlo. Pero también dice, si te metes en una montaña, ¿qué tienes que hacer? Bajar. Dice, haz un camino derecho, no hagas un camino torcido. Sabéis que los caminos de montaña como son así, así, ¿no? ¿Va? Estamos todo el tiempo dando vueltas, ¿eh? Porque tenemos que bajar y subir. ¿Vale? Pero aquí el Señor dice otra cosa. ¿Vale? Dice, levantar lo caído. Levanta lo caído. ¿Qué se ha caído en tu vida? En esta reflexión que yo traigo en esta mañana, ¿qué se ha caído en tu vida? Estaba leyendo en estos días el mensaje de la iglesia a Éfeso, ¿no? Y el Señor le dice, has perdido tu primer amor. Eres excelente. Haces todas las cosas bien. Todo lo que haces está fenomenal. Pero una cosa tengo contra ti. El primer amor que tenías, ya no lo tienes. Pero es suficiente, Señor, mira todo lo que hago. ¡Lo tuve! ¿No? ¿Sabes qué? A Dios no le basta lo que tuviste. El Señor quiere levantar las cosas que se cayeron. ¿Amén? Y esto es preparar el camino. La otra cosa dice bajarlo en antecedente. Todo monte se, todo valle se levante y todo collado, ¿vale? Se baje. El otro llamado del Señor es bajarlo en antecedente. En nuestra vida, todos tenemos que estar luchando con el peor enemigo que tenemos aparte del diablo. ¿Cuál es?
Nosotros mismos.
¿Vale? No, no. Solamente con mirar lo que vemos alrededor nuestro, vemos como el orgullo, ¿vale? El enaltecimiento. El proverbio dice, antes de la caída es el orgullo. ¿Vale? Vemos personas que se enaltecen a sí mismas, pero la Biblia dice con claridad, ¿no es cierto? ¿Vale? Que el Señor rechaza al corazón altivo, pero la gracia las humildes. Hay cosas que bajar en nuestra vida. Hay cosas que tenemos que bajar en nosotros. Bueno, yo te invito a que tengamos una cortita oración en este momento. ¿Vale? Abre nuestros corazones a Dios. Padre, queremos preparar el camino. Ahora te pedimos qué cosas se han caído en nosotros. Qué cosas se nos cayeron en el camino, Señor. Qué cosas hemos ido perdiendo en nuestra vida cristiana. Qué cosas tuvimos y ya no las tenemos. Cosas y regalos y gracias que tú nos diste, que las enterramos, como esa parábola de los talentos, y ahí todavía están. ¿Qué cosas se nos cayeron? ¿Qué cosas perdimos? Señor, en este momento te pedimos que levantemos lo que se nos ha caído. Y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a bajar aquello que se haya levantado que no te guste a ti. todo lo humano, lo carnal, lo personal, las opiniones, nuestros derechos, todo lo nuestro, Señor, lo rendimos delante de ti. Abdicamos, renunciamos, nos humillamos en este momento delante de ti con nuestros corazones. Señor, para que tú saques ahora todo lo que se ha levantado y no sea tuyo. Espíritu Santo, te damos permiso en esta hora para que tú nos saques, para que tú toques nuestros corazones. Los abrimos ante ti en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Y lo último dice alisar lo áspero. Aquí tengo el pasaje. Dice lo áspero se allane, dice así. ¿Y qué asperezas hay en nuestra vida? ¿Qué cosas nos hacen ser ásperos? ¿No es cierto? A veces mi mujer me dice, estás áspero. ¿Vale? Simplemente porque no estoy en tierno. Y es cierto, ¿no? Porque puedo contestar de una manera o puedo contestar de otra. Y a veces, simplemente el hecho de no ser tierno y no ser liso, ¿vale? En un sentido de suave, me hace ser áspero. Pero el Señor, en este momento, quiere alisar tu vida. ¿Has visto el terciopelo? La pana, qué suave que es. ¿Has visto la piel? Qué suave que es. Bueno, realmente así quiere el Señor traer a nuestros corazones. Quiere saber en este momento qué es lo que tu vida necesita en esta hora que se alice. Le vamos a pedir un momento al Señor. Padre, hoy, como tu pueblo, como tus hijos, queremos abrir nuestro corazón para pedirte, revélanos qué cosas que nosotros te resultan ásperas. Cada vez que tienes a acariciar nuestro corazón, no encuentras ni blandura ni ternura. Cada vez que quieres tocar nuestra alma, Señor, encuentras algo duro y áspero. Te rogamos en este momento que lo cambies. Solo con tu Espíritu puedes hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
¿Me pasa la siguiente, Jefferson? Una vez el presidente Kennedy dijo: es tiempo que no pienses lo que tu país tiene que hacer por ti, sino es tiempo que pienses lo que tú tienes que hacer por tu país. ¿No? Es una de las famosas frases de Kennedy en los años 60. No te preguntes lo que tu país tiene que hacer por ti, pregúntate lo que tú tienes que hacer por tu país. ¿Vale? Y si trasladamos esto al mundo espiritual, a la perspectiva espiritual, yo te pregunto, no te preocupes por lo que Dios quiere hacer por ti, preocúpate por lo que tú tienes que hacer, porque el preparar el camino no es cosa que le toque hacer a Dios, es cosa que le toque hacer a quién.
A mí.
¿Lo dices? ¿Es algo que me toca hacer?
A mí.
Las iglesias se llenan de pastores, apóstoles y líderes que van a que la gente pase por el túnel de lavado. ¿Sabes lo que le llamo yo al túnel de lavado? Voy a una iglesia, me echan demonios, me profetizan, me solucionan los problemas y salgo nuevo. ¿Pero sabe qué? Tengo aquí la semana que viene. Eso lo llamo yo al túnel de lavado. Cuando yo meto el coche y eso, el coche, las máquinas le hacen todo. Lo meto sucio y salen limpios. Y hoy, mucha gente en la iglesia quiere que alguien le solucione su problema. Que alguien le profetice, que alguien le diga, que alguien le dé palabra, que alguien le dé soluciones, que alguien le eche los demonios, que alguien le haga todo. Pero no estamos dispuestos a nosotros a hacer lo que nos toca a nosotros. Una iglesia que realmente obra no es porque alguien super ungido haga lo sobrenatural. Una iglesia que obra es porque un cuerpo tremendamente ungido está lleno de lo sobrenatural.
Amén.
Y cuando eso ocurre, este versículo dice, entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad lo verá porque la boca del Señor habla. ¿Cuántos quieren esto?
Amén.
¿Pero qué es lo que viene antes? Preparar. Enderezar. Levantar. Bajar. Allanar. Alisar. Dice, entonces se manifestará la gloria del Señor y toda la humanidad verá porque la boca del Señor habla, ¿Sabes qué? Cuando vino Jesús, Él traía la gloria. Cuando vino Jesús a la tierra, Él trajo la gloria. ¿Y sabe qué? No se la llevó. Esa gloria está ahora. Para que el Espíritu Santo la tenga en la iglesia y para que la iglesia pueda hablar a la boca del Señor en este momento hablando. Cuando nosotros nos preparamos, estas cosas ocurren. Y me pasa lo siguiente, tengo un par de versículos. ¿Vale? Bueno, ya lo leímos. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué es lo que decía el versículo anterior? ¿Quiero traer Dios? Gloria. Pasa al siguiente, pues, el anterior, Jefferson. ¿Vale? El anterior. Dice, y entonces se manifestará la gloria. ¿Qué pasó cuando vino Jesús? El siguiente, dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria que, como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. También me acompaña un poquito y vamos a tener un momentito de oración. ¿Vale? Si alguien preparó el camino, se fue Juan. Juan el Bautista. Él vino para eso. Vino para preparar el camino. Y dice Juan, un día dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que yo. Está hablando de Jesús, la palabra viviente, el Hijo eterno de Dios, porque era primero que yo, dice Juan el Bautista, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Sabes qué? Jesús se fue al cielo. Él está ahora sentado a la diestra de Dios Padre. Pero su plenitud no se la llevó. Su plenitud se la dejó a la iglesia para que la iglesia tome de él. Para que la iglesia beba de él. Para que la iglesia quiera de él. Dejó su gloria. Para que la iglesia esté llena de la gloria que viene de su Padre. ¿Hay algún otro más? Y una de las palabras más importantes que dijo Juan el Bautista es esta. Cuando le dijeron, mira, Jesús hace más cosas que tú. Mira, la gente le sigue a él, tus discípulos se dejan para irse con él. Y Jesús, ¿saben qué le contestó? Lo leemos todos juntos. Es necesario que crezca y que yo me voy. Es necesario que crezca y que yo me voy. ¿Tenemos un instante de oración, hermanos? Un momentito de oración. Levantamos nuestra voz en este momento para pedirle al Señor. Prepárate. Yo te invito a que tú ores en este momento, en tu lugar.